contaremos esta noche unas historias de monjas que dieron a luz.
Bueno, atento el cura del primer bloque.
Hoy estamos muy blasfemos.
Sí, sí.
El primer caso es el de Josephine Rosenthal, allá por el año 1742, en el monasterio de Hohenwart, en Alemania. La monja Josephine Rosenthal quedó embarazada. Pero ella aseguraba que eso era imposible, porque según decía, nunca había tenido sexo con nadie.
Bueno, está bien.
Entonces, imagínense, la sometieron a distintas indagaciones, pruebas, exámenes. Y esas pruebas dijeron que la monja tenía razón, que no había tenido sexo con nadie, o que no había evidencia de que había tenido sexo con alguien. Todo aquello parecía una locura o quizá un milagro. Josephine Rosenthal fue trasladada al consejo de Benedicto IV, no, es Benedicto XIV en el Vaticano. Ya tenía 8 meses de embarazo y allí continuaron sometiéndola a estudios para asegurarse de que nunca había tenido sexo, porque es muy fácil decir nunca tuve sexo con nadie.
Sí, sí, bueno, y en este caso, porque estamos hablando de algo que sería de trascendencia mundial, imagínese. Claro.
Al concluir con las revisaciones, se afirmó que la monja había recibido una inmaculada concepción.
Claro.
Y el evento se consideró sagrado.
Claro, claro.
Muy bien. Todos empezaron a ver a Josephine Rosenthal como una santa. Fue trasladada a una capilla para que fuese venerada. Y en aquella capilla la monja dio a luz. Lamentablemente, el niño que tuvo murió minutos después. Era una hija. Ah, no, en realidad la que se murió fue ella. Lamento mucho decirlo. Ah,
bueno,
justo lo dice
lamento
ahora.
Mucho darles esta noticia, pero
momento.
Me llegan desde la radio
sí.
Correcciones.
No, bueno, pero es fundamental.
Me dice, no, era un parto difícil, pero bueno. La que murió fue la mamá.
Bueno, listo.
Ya me había encariñado yo con él. Y la hija que tuvo Josephine fue llamada María Rosenthal y fue muy bien recibida entre las monjas, pero no tan bien recibida por el Papa Benedicto XIV, ya que al momento del parto se dieron cuenta de que el suceso no era tan milagroso como les había parecido. Se enteraron de que Josephine era hermafrodita, una condición muy rara, que es una persona que posee los dos sexos. Ahí los griegos inventaron este nombre. El ser este hermafroditos era hijo de Hermes y de Afrodita, que compone ese nombre, ¿no? Y para los religiosos aquella característica era demoníaca. Pero hay algo más. María, la hija de Josephine, también era hermafrodita. Y bueno, al pasar el tiempo, María Rosenthal fue humillada y acosada constantemente por monjas, sacerdotes, ¡Afrodita!
No, lo decía.
Que veían su nacimiento como obra del demonio, e incluso le impedían que saliera del monasterio, la tenían ahí encerrada. Y la gente del pueblo se enteró de lo ocurrido. ¿Para qué?
Sí, porque se
después, siempre murmuraban.
Sí,
el pueblo murmuraba.
El hermafrodita.
Pero ¿cómo? Pero por favor.
Murmullo.
Murmullos.
Comentarios por lo bajo. Platea de River, San Martín.
Bueno, muchas gracias. Trataremos de terminar lo antes posible. La gente del pueblo empezó a temerle, incluso
claro.
A odiarla. A causa de esta mala vida, digamos, María empezó a escribir un libro. ¿Qué es lo que haría yo?
Bueno, pero ¿por
si
qué?
Si yo tuviera dos sexos y la gente me hostigara de este modo tan sonoro,
sí.
Yo me pondría a escribir un libro.
¿Pero y qué pondría en el libro?
Y que la vida,
Confesiones de María, una hermafrodita.
Soy hermafrodita.
Claro, porque son muy pocos los casos en el mundo.
muy poco. Y narraba en su diario todo esto que le acabo de decir, las humillaciones, los malos tratos. Ahora bien, aquí viene la parte siniestra de la historia. Ah, ¿y lo otro qué era?
No, espere.
Para que la gente no abandonase la fe por culpa de lo sucedido con María, ya sabe cómo es la gente. Cualquier episodio lo hace cambiar de religión. Las autoridades eclesiásticas hicieron un plan para que la joven muriera a los 33 años, al igual que Jesucristo, lo cual evidentemente acrecentaría la fe de las muchedumbres. Y, bien, este macabro plan llegó a oídos de María, se enteró, que no quería morir a manos de la iglesia, pero sí quería morir, así que decidió suicidarse. Parece que se hizo un corte profundo en el cuello y se mató. Lo que María no sabía es que ella estaba embarazada. Bueno, parece mentira.
Vamos de milagro en milagro.
Estaba embarazada de ella misma por las características.
No, ¿cómo de ella misma, señor? ¿Qué es esto?
Pero y posiblemente sí.
Hermafrodita.
Claro.
No necesita.
Somos. Los hermafroditos no necesitamos andar perdiendo tiempo con imbéciles.
Qué espectáculo digno de verse.
Bueno. Sí.
Bueno, después de lo ocurrido, los sacerdotes. En el parto murió también.
¿Quién?
El bebé que.
Ah, tenía, el bebé.
Que no, no, en fin. Entonces, las monjas y los sacerdotes le quitaron la cabeza a María. La embalsamaron a la cabeza, la guardaron en una caja, junto con una cruz, un candado y algunos de sus escritos. Y terminó la historia.
Pero bueno, ¿y nos va a dejar así?
¿Cómo? ¿Embarazados? Segunda bueno, historia.
Estupefactos.
Esta es mucho más linda. En 1578, una monja sevillana, de 17
Qué
años.
¡Qué lindo!
Llamada Teresa de la Concepción, mostró signos de embarazo. Teresa ingresó en el convento de Magdalena a los 9 años y con el tiempo se convirtió en una monja ejemplar y en una muchacha hermosa. Las demás monjas envidiaban su cuerpo y su belleza. Ahora bien, un buen día empezaron a percibir en ella, bueno, el bulto de la preñez. Pero estaban en un convento de clausura, lo que impedía cualquier ingreso de extraños. Bueno, al crecer la panza y no poder ocultar la situación, de tan angelical y tan buena que era la niña, pensaron que aquel suceso solo podía ser obra de un íncubo maligno. Mm. Hablamos de íncubos, ¿no?
Sí, ayer.
Sí, no, ayer no, creo que no.
O antes de ayer.
Creo que hace 4 años, bueno, pero bueno. Fue antes.
Que había accedido a ella como acceden los íncubos, en el sueño, con un encantamiento, vaya a saber. Ahí nomás la Inquisición se puso a investigar. Primero interrogaron a Teresa y allí la priora del convento se dio cuenta que Teresa ignoraba por completo cómo venían los niños al mundo y carecía de la más mínima educación sexual, como suele ocurrir en los conventos.
Bueno.
Pero la Inquisición siguió con sus pesquisas. Interrogaron a todas las monjas del convento y algo le llamó la atención en una de esas monjas. Había una hermana con la voz muy gruesa.
Ya me voy imaginando.
¿Cómo se llama usted? Dijo la Inquisición. Laurita.
¿Laurita, dijo?
Bien, parece que tenía un poco de vello en el mentón. Se llamaba, no, Laurita de la Cruz. Ordenaron examinar a Laurita y cuando lo hicieron, se horrorizaron al descubrir que no era Laurita, sino Laurito.
Sí, y no era hermafrodita tampoco.
Era, parece que cuando tenía 15 años, el tío de Laurita, Antonio López de Talavera, antes de partir hacia América, lo vistió a Laurito de doncella le dejó una buena dote económica para que ingresara como novicia, y allí permaneció el muchacho, imagínense, joven viviendo entre las monjas, sin llamar la atención hasta que el embarazo de su compañera vino a mancharle el expediente. Cuando lo interrogaron por el detalle de su voz, se negó a quitarse el hábito, porque ya se había acostumbrado a la vida de monja.
Y sí,
cuando uno ya desde chico monja, es monja.
Y bueno, pero, sí, ¿qué va a andar? Con pretensiones.
Pero usted es una... soy monja, señor. Bien. Una vez que se disipó este enigma, Sor Teresa se excusó diciendo, le digo la embarazada, ¿no? Se excusó diciendo que ya no había tenido sexo, sino que había concebido en un sueño.
Bien.
Mintió, ¿eh? La monja.
Le creyeron.
Bueno, pero mintió.
No sé.
Bueno.
A veces parece un sueño.
Bueno, pero...
El joven fue encerrado en otro convento, pero se logró fugar. Me parece que terminó bien esta historia. En honor a estas dos hermanas, gritaremos bien fuerte, ¡Aleluya!
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled king composing hallelujah. Your faith was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I saw your flag in the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to broken. Hallelujah.
Es el trío sin nombre.